Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizar el libro. Relatos de Poder es el cuarto libro de la serie, Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, y funciona como el cierre de la etapa iniciática que el autor venía desarrollando, desde sus obras anteriores. Publicado originalmente en 1964, el libro se sitúa en la frontera entre el testimonio antropológico, la narrativa autobiográfica y la exploración espiritual, y presenta el tramo final del aprendizaje de Castaneda con Don Juan Matus, un chamán yaqui. Más que ofrecer una trama convencional, el texto organiza episodios de experiencia, visiones y explicaciones sobre la brujería como vía de conocimiento. Su propósito central es mostrar cómo el aprendiz avanza hacia una comprensión más radical del poder, el sueño, el tonal y el nahual, y cómo esas nociones reordenan la percepción de la realidad. Por eso, el libro interesa tanto a lectores de espiritualidad como a quienes buscan entender una de las propuestas más influyentes y polémicas de la literatura contracultural del siglo XX. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el cierre de la iniciación con Don Juan Matus. Este libro se distingue porque presenta el final del proceso de aprendizaje de Castaneda, no una etapa intermedia. Don Juan ya no aparece solo como maestro de prácticas aisladas, sino como figura que conduce al alumno hacia una comprensión límite de su disciplina. Eso le da al texto un tono de culminación. Lo importante no es acumular nuevas anécdotas, sino mostrar qué ocurre cuando el aprendizaje llega a un punto de resolución. En ese sentido, Relatos de Poder funciona como una despedida encubierta bajo la forma de instrucción. La experiencia del narrador se vuelve más intensa y menos explicativa. Y el lector percibe que la enseñanza ya no depende de argumentos racionales, sino de una transformación en la manera de ver. Esa estructura hace que el libro tenga una fuerza particular dentro de la serie, porque convierte el cierre biográfico en una conclusión filosófica sobre la formación del hombre de conocimiento. En segundo lugar, el poder como despersonalización y no como acumulación. Uno de los ejes más importantes del libro es la idea de que el poder no se entiende como dominio externo, prestigio o control social, sino como una fuerza que altera al sujeto que la busca. Y el propio planteamiento del texto sugiere que el conocimiento secreto pierde su carácter misterioso cuando se vuelve concreto, y que la acumulación de poder personal termina deshaciendo la imagen ordinaria del yo. Esta es una idea central porque rompe con la interpretación moderna del poder como logro individual. En lugar de producir afirmación personal, el poder exige desprendimiento, desplazamiento y una relación menos rígida con la identidad. De ahí que el libro no ofrezca una ética de superación, sino una lógica de desposesión. Esa inversión conceptual es lo que hace singular la obra. El lector no recibe una promesa de éxito, sino una invitación a reconsiderar qué significa realmente tener poder y qué coste tiene para la percepción del mundo y para la estabilidad del propio sujeto. En tercer lugar, tonal y nahual como estructura de la realidad. El par tonal y nahual es esencial para entender la arquitectura conceptual del libro. El tonal puede leerse como el orden del mundo reconocible, organizado y nombrable, mientras que el nahual apunta a lo invisible, lo indeterminado o aquello que escapa al control ordinario de la razón. Castaneda presenta estas nociones no como simples términos esotéricos, sino como herramientas para pensar la relación entre percepción y experiencia. Su valor está en que permiten explicar por qué el conocimiento del brujo no se limita a ver más, sino a ver de otro modo. El libro usa esta posición para mostrar que la realidad cotidiana no agota lo real, pero tampoco debe negarse sin más. En vez de separar dos mundos cerrados, el texto propone una interacción constante entre ambos. Por eso, el tonal y el nahual no son solo conceptos doctrinales, son una forma de reorganizar la atención, la disciplina y la conciencia, y constituyen uno de los aportes más recordados de Castaneda. En cuarto lugar, el ensueño como disciplina de conocimiento. Relatos de Poder presta una atención especial al ensueño, entendido no como evasión imaginativa, sino como un estado operativo de exploración. Esto es importante porque desplaza el sueño desde la pasividad hacia la práctica, en el universo del libro. Ensuenar implica entrar en un campo de experiencia donde la percepción puede ser entrenada y donde el sujeto aprende a relacionarse con lo desconocido sin reducirlo a fantasía. La idea se vincula con el aprendizaje del guerrero, para quien la conciencia no termina en la vigilia ordinaria. Esa formulación permite comprender por qué Castaneda insiste en lo onírico como una vía de conocimiento tan seria como la observación directa. El libro, entonces, no presenta el sueño como símbolo literario, sino como técnica de acceso a otro nivel de realidad. Esa perspectiva lo diferencia de otras obras de espiritualidad, porque convierte una experiencia universal en un ejercicio disciplinado, con implicaciones para la percepción, la memoria y la autoconducción. Por último, Una prosa de experiencia límite y ambigüedad interpretativa, además de sus ideas, el libro destaca por la manera en que están narradas. La prosa de Castaneda es directa, intensa y muy dependiente de la vivencia personal, lo que hace que el texto se lea como una sucesión de pruebas, revelaciones y confrontaciones más que como un tratado. Esa forma narrativa sostiene buena parte del impacto del libro. El lector es arrastrado a situaciones en las que la certeza ordinaria se debilita y la interpretación queda abierta. Precisamente ahí reside una de sus mayores particularidades, porque el texto no busca resolver del todo la tensión entre testimonio, literatura y creencia. Esa ambigüedad explica tanto su fascinación como su controversia. Para unos, ofrece una exploración singular del conocimiento chamánico. Para otros, pone en duda su credibilidad documental. En ambos casos, el libro se mantiene relevante porque obliga a leer con atención la relación entre lenguaje, experiencia y autoridad narrativa, algo poco común en libros de espiritualidad de su tipo. En conclusión, Relatos de Poder conviene a lectores interesados en chamanismo. Estudios de conciencia, narrativa autobiográfica y literatura contracultural, así como quienes ya conocen la serie de Don Juan y quieren ver cómo se cierra su arco principal. Su valor no depende de aceptar literalmente todas sus afirmaciones, sino de comprender cómo construye una visión coherente del conocimiento, la percepción y la disciplina personal. Para el lector analítico, ofrece un caso notable de escritura en primera persona que mezcla experiencia, mito y reflexión sin separarlos por completo. Para el lector espiritual, propone una ruta exigente en la que el aprendizaje no conduce a certezas tranquilizadoras, sino a una revisión profunda de la identidad y de la forma en que se organiza la realidad, frente a otros libros del mismo ámbito. Destaca por el peso de sus conceptos fundacionales, especialmente tonal, nahual y ensueño, y por su papel de cierre en una de las series más influyentes y discutidas del siglo XX. Esa combinación de intensidad narrativa, ambición conceptual y ambigüedad interpretativa es lo que lo mantiene como una obra de referencia. Si deseas apoyar a Carlos Castaneda, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.